Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 39 horas menos en Canarias, vamos a hablar del Atlético de Madrid, que ha ganado 0-4 al Numancia en el Memorial Jesús Gil Gil, disputado en Burgos de Osma. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Voy a decir una cosa que no es ninguna broma, Las rayas de la camiseta del Atlético de Madrid me marean.
Sí, sí. Hace moreo un poco.
¿Eh? Pues te digo una cosa, en persona no parece tan feo.
No,
es que se mueve un poco.
En el plano corto no, en el primer plano no. Cuando es un jugador, la cara del jugador tal, no. Pero cuando es un plano un poco largo, a mí me marea.
Sí, hace un poco moaré, lo que dicen. Eso es, hace un poco el efecto de dicen moaré en la televisión.
Que está pensando, que... ¿he fumado algo o me he tomado algo? No. He bebido agua en la comida y un café y no he tomado nada más. Y me estaba entrando como un dolor de cabeza que he dicho...
Se hace un poco...
O sea, que cuidado con eso.
Lo mejor ha sido el que se ha hecho el selfie cuando iba a sacar el córner Coque. Uno del público va a sacar el córner Coque y ese, llega un chaval allí, se le dice, espera un poco, y yo, el línea dice, pero chico, ¿qué haces?
A ver, el partido, para que, Tomás, lo has visto, se resume en dos porros tremendos, porque ha sido un porro lo del portero.
Pobre. ¿Gomis o Gomis?
Gomis.
Pobre Gomis. Antonio Gomis.
Antonio Gomis.
Ha hecho
metió dos chicharritos buenos al principio, el de Lemar. Y Correa.
No, pero lo de Gomis ha sido
pero bueno, para el que no lo haya visto, se lesiona Mario Hermoso. Hay varios minutos que el Atleti juega con 10, pero de repente el Cholo...
Ha hecho Molina, sí.
Antonio Gomis, el portero del filial, que se quite la ropa que lleva, que se ponga la equipación de jugador y que entra al campo. Claro, lógicamente el chaval ha sido aplicado, se ha puesto la camiseta de Nahuel Molina con el 29, que ahora estamos con ese porro, que es un porro también. Pero cuando iba a salir se vuelve a cambiar para ponerse la del 18 de Felipe, que yo creo, al ser más amplio, le quedaba un poco mejor. El caso es que ha salido, ha hecho la primera jugada de interior y después ha dicho, aquí de perdidos al río, nos vamos arriba a ver si cazamos un gol. El chaval ha dado un taconazo, ha tirado un tiro que ha estado cerca de meterlo y bueno, que le quite lo bailado. Y el otro porro, efectivamente.
No había otro para...
No, estaba el otro porro, que es Nahuel Molina, que ayer entrenó con permiso de Udinese, que hoy ha viajado con permiso de Udinese, pero como hasta que no se cierre el fichaje no puede jugar, el chaval se ha tirado todo el partido en el banquillo y no ha jugado. Y eso que antes del partido incluso nos decía el club que no se descartaba, si se hacía oficial el fichaje a las 6:30, quedando media hora para que empezara el partido, que pudiera jugar.
Te voy a decir una cosa, con respecto a Gomis. Si no te dicen y tú no sabes que este chico es portero,
no ha desentonado.
Porque Molina, cuando Clemente le puso en aquel partido, sí que desentonó, aunque estuvo a punto de marcar un gol un tiro desde fuera del área. Bueno, estuvo ahí cerca, pero este chico no desentona como jugador,
Tiene planta de delantero tanque,
Sí, además sí, hermoso, sí, tiene una...
Hombre, los porteros han evolucionado mucho con el juego de los pies respecto a esa época de Molina, pero siendo un amistoso, a mí me parece un cantar sacar un portero de jugador. Acaba con 10, vas ganando ya, vas goleando, pues acaba con 10.
Incluso no puedes ensayar, ¿no? Jugando como si tuvieras
un que estar en el campo expulsados, más ritmo de competición, esos minutos, que sufren un poco físicamente, es que no tiene mucho sentido poner un portero a debutar de jugador.
Bueno, una frivolita del Cholo. Para alimentar el fútbol de verano, para darnos que hablar por la nota de estas cosas.
Y luego digo, la otra noticia del partido, minuto 3, y en el fondo donde Black ha parado un penalti, se despliega una pancarta que pone CR7 not welcome, es decir, Ronaldo, no eres bienvenido. Durante el partido también cánticos en contra de Cristiano Ronaldo, varios minutos del partido, por parte, solo una parte de la afición, no todo el mundo que estaba allí en el estadio, que casi todo el mundo era del Atlético de Madrid, y ahí viene la información que yo he estado preguntando esta tarde. A mí me dicen... de parte del Cholo Simeone, que el Cholo ni se plantea el fichaje de Ronaldo, ni nadie del club a día de hoy se lo ha planteado como una opción para el club.
O sea, está más cerca entonces, ¿no? Quiero decir,
está firmado, Cholo.
Como no dicen una verdad ni al médico.
Y todo esto coincide con ese comunicado de la Unión Internacional de Peñas del Atleti, que se ha posicionado muy claramente en contra del fichaje de Cristiano Ronaldo. Es curioso que todas las noticias al respecto salgan el mismo día también.
No sé
si es pura coincidencia o viene motivada una cosa por la otra. Pero bueno, parece que esa puerta se va cerrando, ¿no?
Puede ser, pero yo creo que esa...
no es una noticia que se haya inventado nadie.
No, no, creo, el ofrecimiento de Jorge Méndez al Atlético Madrid es palmario, como le pasó al Barça también, ¿eh? O sea, claro, no fue el único.
Está jugando portadas, pero a mí es que es molesto hasta el ofrecimiento. O sea, es que Méndez ofrezca a Cristiano al Atlético de Madrid me parece molesto desde todas las partes.
Menos desde el punto de vista profesional, que claro. Desde el punto de vista profesional puedes entenderlos, que futbolistas que no están implicados emocionalmente con un escudo, sino con su carrera, acepten defender cualquier camiseta que le dé la...
Sí, para seguir engordando sus números personales.
Su leyenda, claro, exacto. Su, claro. Sí.
Lo que pasa es que eso es lo de siempre, ¿no? O sea, es que, dice, la afición no quiero, yo no me voy a meter, ¿no? La afición colchonera parece que en su gran mayoría también, en su gran mayoría no quería un cambio de escudo, en su gran mayoría no le gusta la camiseta, pero vamos, no sé, yo sí, sí hay una posibilidad desde fuera, ¿eh? O sea, que viniera Cristiano Ronaldo, otro que te garantiza, aparte que quieras o no, te pone otra vez arriba, o sea, Cristiano Ronaldo viene al Atlético de Madrid. Y, pero bueno, chico, allá...
Sí, lo que pasa es que lo que en principio fue...
Ahora que mete 20 pepinazos, también te lo garantizo, ¿eh?
Sí, bueno, claro.
Y al cuarto, vamos, ya la gente hace...
Y 20 pepinos al Atleti...
Le sirven hacen, para pelear por...
Le hacen mucho, ¿eh?
Efectivamente.
20 pepinos para el Atleti Madrid son muchos.
Oye, queridos, ¿y si venden a Griezmann?
Pero el tema está que...
Pero
no,
es que Griezmann es del
Barcelona. No, pregunto.
Claro,
no,
es que es del Barcelona.
Sí, pero ¿y la ficha que te ahorras?
El Barcelona no dirá ni pío.
Pero la única sería una...
Hombre, el Barcelona, digo yo que estaría encantado de venderlo.
Claro, te digo. Claro.
Ahora está cedido en el Atlético de Madrid. Encima no le puede poner más que 24 o 25 partidos, creo, porque si no tiene que
desoltarle 40 kilos.
40 kilopondios al
Barça.
Pero
que la ficha de Griezmann es una barbaridad.
Es una pasta, por eso
claro,
te digo.
Si te ahorras esa ficha, cuidado, ¿eh?
Claro, él tiene esa ficha garantizada. Entonces, ¿quién va a venir? Es que es muy, muy... Es dificilísimo. Porque muchas veces se habla... No, es que el jugador es mundial. Que estos ya, olvídate. Estos ya es... el que manda es el del banco. Y dice, oye, tú, yo tengo este contrato... Y a mí me da la risa. A mí que me abonen todo esto y ya está.
Lo que dice Cristiano, lo que dice Guas, que es nuestro Cristiano, es portada mañana en Marca. Griezmann es la llave para Cristiano. Sí. Dice Antoine, se plantea abandonar la entidad rojiblanca. El francés desconoce la intención del Atlético. Simeone no es partidario de la marcha del delantero. Pero la portada apunta ahí, que Cristiano llegaría si se va a Griezmann. Yo sigo sin verle el sentido, de verdad, es que...
Hombre,
y apunto a la falta de...
Que trabajando para el Barcelona.
A la falta de sentimiento también, Miguel, que tienen hoy los ese futbolistas. O sea, es que Cristiano es el futbolista más grande de la historia del Real Madrid, junto a Di Stéfano, y Raúl y alguno más que se nos pueda ocurrir. Es que
no le veo defendiendo por
engordar sus números y por seguir... Si quería seguir batiendo récords, en vez de marcharte del Real Madrid y acabar tu carrera mal, como la va a acabar, haberse quedado en el Real Madrid y haber aceptado...
Pero como se fue...
Tomás corroborará Kubala, que era el granero del Barça... Firmó por el Español, que en aquellos tiempos era el verdadero rival del Barcelona, y otro futbolista que fue compañero muchos años de Kubala, como Justo Tejada, también se fue del Barça y firmó por el Real Madrid.
Y Evaristo, pues.
Esto...
Sí, pero que
ha pasado toda la vida.
Hay que darse cuenta que estos son depredadores.
Eso es.
Y sobre todo que este chico no ha nacido en Aluche o en Chamberí o en el barrio de Salamanca.
Eso es. No es Michel Utragueño, ¿no?
Este chico ya venía de haber jugado en Portugal y de haber jugado en Inglaterra y se volvió a Inglaterra y estuvo en Italia. O sea, que son trotamundos.
Que ha sido santo y seña del Real Madrid, pero por él creía que es más que el Real Madrid. O sea, Cristiano está convencido que las Champions las ha ganado él. O sea, y los demás sí, han apoyado y tal, pero que ha sido él clave, por eso es así. Pero, claro, también esa ambición es la que le da esos números, ojo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Eso ayuda, el ego es un problema para muchas cosas, para otras, en lo estrictamente profesional, puede ser un acicate que permita a futbolistas como Cristiano, o a lo mejor como Lewandowski, prolongar sus carreras mucho más de lo que suponíamos y hacerlo además en clubes de primerísimo nivel.
Sí. Yo a Lewandowski le veo más humilde, que no es nada complicado. Complicado, ¿eh? Ser más humilde que Cristiano.
Bueno, también el currículum es diferente, ¿eh? El de Cristiano y el de Lewandowski. Y Cristiano
mayores.
Ya vino siendo campeón de Europa al Real Madrid.
Pero yo te estaba enfocando la parte positiva del ego, es decir, yo tengo una edad, 33 años, pero estoy en condiciones de seguir en la élite como mejor goleador de Europa, y lo puede demostrar en el Bayern, en el Barcelona, o si hubiera ido al Madrid o yo que sé, a la Juventus.
Hay un sentimiento indiscutible hacia el Madrid, hacia el club, hacia el madridismo, que le debe impedir defender al Barça como defender al Atlético de Madrid. Igual que entiendo que la afición del Atlético de Madrid no quiera a Cristiano. O sea, ha sido un enemigo.
¿A quién le molestaría más?
Ha sido el mayor
más?
Enemigo del club. Ahora le vas a aplaudir cuando te meta tres goles a favor.
¿A quién le molestaría más que Cristiano fuese al Madrid? ¿A los del Atlético o a los del Madrid?
Hombre, yo creo que al madridismo no le gustaría nada, pero es que tampoco sería bien recibido por
Pero luego Antoine Griezmann, que se marchó con aquel famoso que me voy, que me quedo, y no sé qué, el vídeo, al final viene el de verdad, que luego el campo dicta sentencia.
Sí.
Pero chicos, claro. el fútbol que estáis hablando, esto ha cambiado.
Ha cambiado, hombre, sí.
Claro,
que sí,
si es que esto es otra historia. Entonces, claro, que el madridista no le apetecería ver ahí con esas rayas extrañas a Cristiano, pero bueno, pues lo tiene. Yo lo que creo que Cristiano está en el estreno del Madrid por século incluso aunque se fuera al Barça y ganara tres Champions.
Eso es, claro.
Pero, oígame, si es que esto es el mundo en que vivimos, querido.
Javi, el Atleti, tampoco podemos valorar mucho por lo que hemos visto hoy, porque está jugando contra Numancia, dos categorías inferiores, pero no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho la forma de jugar y el estilo.
Eso
¿no?
te iba a decir, que ha dejado varias cosas claras el Cholo. Primera y segunda parte, el sistema ha sido 3-5-2, sí. Que dudábamos viendo la pretemporada si iba a volver al 4-4-2, pues de momento primer partido y 3-5-2. Los primeros delanteros titulares han sido Correa y Morata. Witsel ha salido en la segunda parte, que había dejado buenas sensaciones en los entrenamientos, pues ha sido suplente y ha jugado de central, no de medio centro. Y luego el partido lo han marcado dos golazos. El de Lemar por la escuadra, Lemar va a otro ritmo, Carrasco va a otro ritmo y luego Correa, que lo ha hecho muy bien y ha metido una volea al segundo palo preciosa.
Muy bien. ¿Siguiente compromiso del Atleti cuándo es?
El siguiente es el día 30 en Noruega, Oslo, contra el bicho y el Manchester United.
Hombre, ¿pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
¿Capaz qué?
¿Contra el United? Oye, contra
y no harán el
Oslo contra el Manchester United.
Ah. Escúchame.
¿Pero jugará Cristiano ese partido? ¿Y con qué camiseta?
No tiene pinta.
No. Oye, Gómez,
30, no tengo vuelo, Tomás, no tengo vuelo. Voy a tener que llamar a Swankar, ¿eh?
Investiga una cosa, Gómez. ¿Y si ese día juega Griezmann con la camiseta del Manchester United y Cristiano con lo del Atleti? ¡Gómez! ¡Muévete, Gómez!
El fútbol está a un nivel que dices...
Como ejemplo, ya a mí se van mías.
Dices animaladas como estas y puede ser perfectamente posible.
Pero qué bendita casualidad, ¿eh? Que ahora el siguiente rival sea el Manchester United de Cristiano Ronaldo.
Yo creo que sería...
No tenía ni
sería
idea,
prime time eso, ¿eh?
Hombre.
Sí. El central este que ha fichado el United, dicho sea de paso, ahora que sale el nombre... del United me refiero, el del Ajax.
Lisandro.
Francamente bueno, ¿eh?
Joder, no, ese chico no es tonto, ¿no?
60 kilos han pagado por él, ¿eh?
Escucha una cosa, Joseba. El Ajax, en dos años, de sus centrales, ha sacado 100 kilos.
Joder, ¿y tanto?
Como el Sevilla.
Sí.
Sevilla sí, casi. Sí. O sí, casi, ¿no?
Pero escúchame, si el Sevilla se entrega al Fofana ese, según he leído por ahí, ese se lesionó, pero ese es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh?
Bueno. Gracias, Javi. Un abrazo hasta mañana.
Un abrazo a todos.
¿Has visto el resultado de Osasuna, Jaime?
Sí, he visto bastante. Pues sí. Lo han tangado Osasuna, ¿eh?
¿Cómo que lo han tangado?
Joder, han tangado.
¿Tangazo? ¿En tu dieta?
Sí.
¿Habéis robado Osasuna?
Le han robado, sí.
¡Mauri!
Le han anulado un gol, un penalti en el último minuto.
¡Mauri!
Seguro que Mauri está de acuerdo.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Por favor, para esto. ¿Idiaque?
Pero
Jaime, ¿qué está en algún fumadero este?
Oye, que yo he visto el partido. Pero le han anulado un gol a Osasuna que era legal.
Sí, que era legal, no se sabe. Le han anulado un gol.
Joder. Era fuera de juego, un disparo al travesaño y está en fuera de juego.
Y el último penalti que se estaba para empatar y tal, y le han... sois tremendos. Un empate y todos contentos.
Oye, Joseba, te digo una cosa.
Dime nada.
Cristiano para la Real me viene bien a mí.
Hombre, sí. Sí. Yo ya le hubiera
traído. Si nadie lo quiere...
Que Cubo, ya le hubiera traído.
¿Tú ves a Cristiano de pinchos?
Hombre, si le pones pinchos pinchos de chía y de quinoa, seguro que alguno se meterá.
¿Al Oyarzábal llevándolo de pinchos?
No, hay de esos, ¿eh? ¿Hay pinchos de esos de quinoa y esas cosas?
Si va Cristiano,
¿sí?
Alguno inventará.
Que no vaya entonces.
Estaría bueno, pero los de mayonesa potente, eso no se lo va a comer. Que dice Jaime Cantangao, no ha sido, no ha sido.
Está bien.
¿Mauri?
Nada, nada, vamos a ver, Jaime está todavía cagado con Íñigo Martínez, que todavía no se ha cerrado, que esa carpeta todavía no se ha cerrado, y yo tengo todavía mis esperancillas de que se mueva el asunto, y se va. Porque yo creo, te digo una cosa, Jaime, a Íñigo se le ha quedado pequeño el Atleti, ya me tiene que moverse, ya, ya me entienden, ¿no? O
sea, te entiendo, te entiendo.
Bueno, ¿tiene, totalmente. ¿Tiene buena pinta la Real y Osasuna, Mauri?
Sí, sí, ha sido, vamos a ver, Joseba. Se sabía que un Real Sociedad Osasuna no iba a ser un amistoso, o sea, se ha jugado a un ritmo trepidante, además en Zubieta, que ha sido pues gozo, con 2.000 personas, todos socios de la Real. Ya sabes que el partido iba a ser en Berazú y en Tolosa, pero por la ola de calor había dejado totalmente quemado el campo del Tolosa y se vino a última hora a Zubieta, ¿no? Pues ha habido muy buen ambiente. Y luego la Real, Joseba, pues vamos a ver, estamos con el mismo calco del año pasado, o sea, la Real Sociedad juega de salón, tiene jugadores que la tocan de maravilla, estos tres, Brais Méndez, Take Cubo, el
Robert Navarro,
Sí, Robert Navarro, chico juega bien, Jaime, sí, pero sí, a lo que voy, llegamos al borde del área jugando como la seda, pero este equipo no tiene gol, o sea, por eso os decía de cachondeo lo de Cristiano, o sea, la Real tiene que fichar, no me digáis a quién, pero tiene que fichar gol, porque es que yo veo que es lo mismo que el año pasado, o sea, jugamos de maravilla, al toque, desmarques, zurdos por la derecha, tal, pero es que, Joseba, el equipo está sin gol, o sea, vamos a ver, Isaac el otro día falló dos clamorosas, hoy también no está fino, Alexander Isaac, Carlos Fernández es un auténtico melón por abrir después de la lesión del cruzado, entonces, vamos a ver, os digo una cosa, no descubro nada, pero el japonés este es como si le das cuerda a un muñeco, está 4 horas corriendo, es impresionante. No, os digo, Joseba, te digo de verdad, lo de Take Cubo, repito, no descubro nada, pero es que ha empezado por la derecha, ha acabado por dentro, ha revolucionado todo el partido, o sea, de verdad, que hoy ha levantado al público de Zubieta Cubo, porque creo que va a ser un gran fichaje, a nada que meta 6 o 7 golitos, claro, es otro hombre, Joseba, que no tiene gol, o sea, no descubro nada. Cubo no tiene gol, pero insisto que solo verle cómo currela, cómo hace la presión alta famosa, la salida de balón del rival, o sea, Cubo, verle, este desde luego, Joseba, sí que se gana el sueldo.
Bueno, pues ha estado 3 años penando por ahí, a ver si este año...
Está ya más hecho, yo creo que está también más hecho, más a la liga,
sí, y sabe
que esta es ya una oportunidad, ya llega un equipo,
un equipo
que...
de campanillas, lo puedes decir, Jaime, aunque te duela...
Y un equipo entonces, donde tiene que demostrar.
Mauri, os habéis ido las cosas tácticas, técnicas. Y ya que no te vayas, que os habéis ido volando, pero el primer mangazo del año ha sido de la Real.
O sea, en Julieta.
Quiero la gran noticia del verano. Íñigo Martínez al Barça. Hasta luego.
Adiós.
No, es un loco. Esto va a estar complicado.
Dos cosas más antes de despediros. Isaac Avilés Morris, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Son curiosísimas las exigencias, las normas que ha impuesto en el Aston Villa Steven Gerrard, ¿verdad?
Sí, es el entrenador del Aston Villa, Steve Gerrard, y bueno, ha trascendido en la prensa las multas que va a imponer a sus jugadores si no cumplen con las conductas que él espera. Y hay algunas que son lógicas y otras que no lo son tanto. Y vamos a ir contando, por ejemplo, llegar a entrenar tarde son 600 euros de multa, ¿vale? Hasta ahí todo normal.
El primer día.
Claro, si llegas bien al campo de entrenamiento pero no sales al campo a tiempo, eso ya son 240. Si llegas tarde a una reunión con el entrenador, a una charla del equipo, hay 240 euros de multa. Pero, ojo, que si llegas tarde a una reunión, a un paseo o a una charla con el entrenador el día de partido, ahí ya son 1.200 euros. Y esto que vamos diciendo, oye, vas sumando y día tras día, un día por una cosa, otro día por otra, ojo que vas haciendo números. Si lo que te pasa es que no te pones la ropa de partido en el día que lo tienes que llevar, si te la dejas en el campo de entrenamiento y te la tienen que ir a buscar, si no recoges los platos, los cubiertos, los vasos en tu comida, estés donde estés, o si aparcas mal porque llegas tarde y dices, mira, aparco en cualquier sitio y tal, ya son 120 euros de multa.
Mágico González dirá, cóbrame 30.000 ya.
Y vete descontando.
Bueno, todo esto son cosas lógicas porque al fin y al cabo tú tienes que ser profesional y esto los futbolistas lo tienen que cumplir. Pero luego ya empezamos con estridencias. Porque si llega tu cumpleaños y no llevas un pastel, una tarta, 60 euritos de multa. Ahí clink clink caja.
Eso es para hacer equipo.
Si no llevas chanclas en la ducha.
Esa es la que más me ha gustado.
Si no llevas chanclas en la ducha.
Sí, que esto yo creo que será un poco personal, ¿no? Habrá gente que le gustará llevar chanclas.
No, pero luego te salen hongos.
Oye, pues, si te pierdes un partido.
Claro, pues oye, 120 euros de multa.
120 euros, bueno, meterte a la ducha sin chanclas.
Si no le dices al doctor o al fisio a las 10 de la noche, antes de las 10 de la noche, que te duele algo, multa, 240 euros.
O sea, que pasa, o sea, mal.
Quiero decir,
o sea, que si pasas mal la noche, o como a las 10, o sea,
no digas si estás nada. En casa y tu pareja te dice, ¿qué tal la rodilla? Y dices, venga, que no le he avisado al fisio, y ya se me ha pasado a las 10, 240 euros. Y luego hay otra cosa que no lo he sabido traducir muy bien, que son los snacks. Si te los dejas, es decir, si te los dejas snacks olvidados, bueno, he estado mirando y pueden ser bolsitas de té, pero es que hay gente que lo traduce hasta por tabaco de mascar, que es lo que me ha sorprendido. Pues si te dejas esto en el vestuario, que debe ser pues bolsitas de té que los jugadores llevan muy habitualmente, parecido al mate, no lo sé. Eso, bueno, pues si te lo dejas, 240 euros de multa también.
Oye, y todo eso lo ha redactado Gerard.
Sí, sí, lo ha puesto en el vestuario y ahí está.
Tío, deben tener un tío que se dedica a putear.
Un contable tienen que tener para ver quién era cada día.
Y un chivato.
Joder, tanto. No, no, pero sí, oye, si el chivato se pone en acción, se entera de cosas.
Ah, bueno, y si te sacan una tarjetita, también multita, esa es leve, pero si lo que te ocurre es que te han expulsado, tienes que invitar a comer a toda la plantilla, no sé si cuerpo técnico incluido también, antes de un mes. Que no tendrá que ser el sitio más caro de Birmingham, pero ya es invitar a todo el mundo.
A ver quién hace el seguimiento.
Ahora ves sumando.
Vale, vale. Angelito, en 30 segundos, dile aguas y a todos los oyentes que Rafael Nadal Parera ya está entrenando otra vez.
Me sobran 5, Joseba. Lleva una semana ya entrenando, algún día a puerta cerrada. Está aumentando poco a poco el ritmo. A veces, pues a un nivel mucho más bajo con sus primos, y a veces con mucha más intensidad. Y el objetivo sigue siendo el mismo que nos dijo en Wimbledon. Quiere estar el 7 de agosto en Montreal. Quiere preparar al 100% el US Open y quiere ganar WAS, y con esto empleo mis últimos 5 segundos, su tercer Grand Slam del año en Nueva York a partir de la última semana de agosto.
Me estoy mojando, salvajemente. Sí.
Bien, Stanley, bien.
A ver, los últimos mensajes.
Anda. Stanley Ketchel se va a Nueva York.
El mejor delantero para sustituir a Benzema lo tenemos en casa, es Borja Mayoral. ¿No os habéis dado cuenta de que Tchouaméni tiene las 5 vocales tanto en el apellido como en el nombre? Se llama Aurelio.
Aurelio.
En realidad Aureliano, pero bueno.
Aurelio.
Agarra.
Aurelio.
Aurelio.
Conociendo a Cerezo y a Gil y sabiendo que la afición no le quiere, podéis dar por seguro que Cristiano viene al Atlético de Madrid. Esta no es ni la primera ni la última vez que Cristiano hace un feo a su equipo. Recordad lo que le hizo a Madrid tras ganar la Champions. Coger el micro y en plena celebración dejar abierta su salida.
La 1:01 menos en Canarias. Gracias Jaime, gracias Miguel, gracias abrazo. Robert, venga, gracias Tomás, un abrazo. Familia. Hasta mañana, chao. Gracias a todos. Ya llega aquí Basteiro, y con Basteiro, ¿qué?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Qué electricidad, vaya conexión. La complicidad de alta tensión. No hace falta hablar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:07 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy vamos a hacer una pequeña travesura. Nos vamos a colar, de hecho lo hemos hecho ya, eso sí, con su permiso, todo sea dicho, en la casa de una estrella de YouTube. El culpable de todo esto es Alvar Madrid, así que cualquier cosa que falte o que se rompa al final de la entrevista, ya sabéis a quién reclamársela. Álvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, nos hemos colado en la casa de Jesús Rincón. Y muchos diréis, ¿y quién es Jesús Rincón? Pues si os digo que tiene más de 3,5 millones de seguidores en YouTube. Si os digo que tiene casi 400,000 seguidores en Instagram. Si os digo que es influencer. Si os digo que es youtuber. Si os hablo de delantero 09, igual ya os empieza a sonar más. O si os hablo de Real Jesus, también os empieza a sonar un poquito más. Pues nada, que nos conocimos hace un tiempo y dije, este youtuber me ha caído bien y yo creo que tiene una historia que contar. Así que nos ha abierto las puertas de su casa y Jesús Rincón está aquí en la contraportada del partidazo y ya te escucha, Luis.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Nada, un placer estar aquí con vosotros y bueno, os habéis colado, pero sois bienvenidos.
Bienvenido tú también a la contraportada. Una pregunta así para empezar. ¿Cómo te llamo? ¿Jesús o delantero 09? Porque si te llamo Jesús, igual la mitad de la gente que nos está escuchando, que hay bastante gente joven y también bastantes padres, igual no nos ubican.
Delantero, mejor delantero. Le quitamos los números para que sea más directo. Venga, y delantero.
Me parece muy bien. Bueno, delantero, a ver, cuéntanos. Tú, he visto en el canal de YouTube que tú empezaste en 2012, pero entiendo que eso viene de antes, ¿no? O sea, no creo que en 2012, porque sí, empezases a subir vídeos. ¿Cómo empezaste tú a grabarte un poco en el mundo de YouTube?
Bueno, realmente la fecha de creación del canal es 2012, pero yo ahí no lo usaba. O sea, al final me creé el canal para ver vídeos y la fecha más o menos en la que empiezo a subir un poco de contenido es 2014. Yo empiezo a subir videojuegos porque jugaba mucho al FIFA, al Call of Duty, me gustaban mucho los videojuegos y me gustaba mucho pues youtubers como eran en aquel entonces Willy Rex, Stax, estos míticos que eran de los primeros y bueno, me dieron un poco de energía, motivación y ganas para poder empezar a intentarlo yo y fue por lo que intenté no imitarles, pero bueno, hacerlo a mi manera. Y lo raro mío o lo excepcional es que, aunque subiera, pues imagínate, 10 vídeos al mes, siempre uno o dos eran de fútbol, porque yo llevo jugando al fútbol toda la vida, desde pequeño, y entonces para mí el fútbol era imprescindible y siempre subía pues uno o dos vídeos al mes de fútbol. Y poco a poco me fui dando cuenta de que me gustaba más y a la gente le gustaba más y se posicionaba un poco más de mi lado como el youtuber de fútbol.
¿Cómo es eso de que tus vídeos empiecen a gustar? Es decir, que tú estás en tu casa, de repente te llegan las alertas del canal y digas, joder, aquí tengo 3.000 visualizaciones, 5.000, 10.000, 20.000. ¿Qué sensación es esa?
Al final es una evolución un tanto rara, extraña y lenta, porque cuando empiezas, al final, todo es un mundo. Yo cuando empecé, pues me acuerdo perfectamente de estar de vacaciones con mis padres y cuando justo empecé, decirle a mi padre, papá, mira, tengo 46 suscriptores. Era como una locura porque, bueno, para empezar era más niño y bueno, ya era, pues bueno, 45 personas que habían confiado en ti, que te seguían. Pues luego empieza a llegar, pues, 200, 300 visitas por vídeo. Bueno, cuando llegas a las 1.000, te piensas ya que, bueno,
que eres el amo, ¿no?
Que eres el rey y cuando ves que algún vídeo pues coge, yo que sé, 5, 6, 7 mil, 10 mil, es una locura, es algo indescriptible que, bueno, pues para uno mismo significa una barbaridad. Es verdad que todo empieza cuando empiezo a hacer todo el contenido de fútbol y empiezo ya a dedicarme 100% al fútbol, que consigo hacer vídeos con algún futbolista y es cuando empiezo a ver la notoriedad de verdad que tiene eso y a ver de verdad la gran escala que tiene el mundo del fútbol.
Lo ha dicho Álvaro antes, tienes casi 3,5 millones de suscriptores en el canal. A mí la cifra que me impacta es que tienes casi 500,000 de reproducciones. O sea, 500,000 de reproducciones es una auténtica barbaridad.
Sí, o sea, al final es verdad que ahora estoy, bueno, Álvaro lo sabe ya, un poco siendo todoterreno. Ya no hago solo fútbol, también hago tenis, hago pádel. Y bueno, para mí está siendo un poco locura todo esto, pero con el fútbol siempre me ha ido bien, ha sido lo que me caracteriza. Al final he jugado prácticamente toda mi vida, desde los 3 añitos al fútbol, es lo que me ha acompañado desde pequeño, el balón en los pies. Y bueno, pues al final llega un momento que sí que tener números así de grandes es algo que, bueno, normalizamos, pero asusta un poco también, te digo, al final no lo escalas hasta
sentido
que
de la responsabilidad,
eventos.
¿No? Es decir, que hay tanta gente detrás que al final dices, uy, tengo que hacer un buen contenido, que es que hay mucha gente que me ve.
Claro, al final son muchísimas personas. Si nos ponemos a poner 500,000 personas en fila, o sea, realmente, imaginaos, es llenar más de 5 veces el Santiago Bernabéu, sí, por sí. Ejemplo, que pensándolo así es una locura, que son escalas muy muy difíciles de explicar.
Colócame el orden, porque has dicho que haces fútbol, pádel y tenis. Hazlo como Bale. ¿En qué orden? In that order.
Vale, en el de Bale sería primero el golf. En vale. Este caso yo voy a colocar siempre primero el fútbol. El fútbol para mí es mi deporte favorito y, bueno, obviamente después el pádel. Yo es que el tenis, la explicación es que jugué de pequeño a la vez que al fútbol. Ya sabes que muchos chicos juegan varios deportes a la vez. Yo hacía tenis y fútbol y me decanté por el fútbol, dejé el tenis, pero lo he recuperado porque estamos haciendo ahora contenidos con ATP y demás y, bueno, pues poco a poco lo estoy volviendo a coger el tranquillo, pero, bueno, el pádel al final ahora mismo es parte de mi vida. Tengo un canal con el número uno y también tengo que llevarlo casi a la par, te diría, que todo el tema del fútbol.
Y no veas cómo juega, ¿eh? O sea, verle jugar al pádel...
¿Le pegas bien?
Es un espectáculo, o sea, tiene que venir un día con nosotros ahí a jugar
no,
a su monte.
No, porque nos humilla, o sea, nosotros tenemos que traer al bar gente de nuestro nivel, o sea, más bien mala, porque es que nos va a pasar por encima.
Tengo buenos profesores, entonces al final cuando estás todo el día codeándote con estos chicos, bueno, pues algo tienes que aprender, si no mal.
Es que hace 2 semanas estuviste en París, ¿no?
Exactamente, estuvimos ahí en Roland Garros, que fue una locura, fue increíble. Encima tuve la oportunidad de poder grabar en la pista central, con Ale Galán, los dos solos, bueno, Una locura. Hicimos un cruzado, obviamente, como os podéis imaginar, no lo gané yo, pero lo importante es participar.
¿Con quién te llevas mejor? ¿Con la gente del pádel? Que entiendo que es más accesible llegar a ellos y a lo mejor seguramente tengas más buen rollo, ¿o con los futbolistas?
Al final tengo muy buena relación con todos, con los futbolistas tengo muy muy buena relación con la mayoría y bueno, pues están siempre súper a gusto cuando hacemos contenidos. Es verdad que en el mundo del pádel he entrado muy bien, he entrado, bueno, de manera creo que muy correcta, estoy muy bien con todos los jugadores. Ya no es que sean más accesibles o menos accesibles, sino bueno, que es un deporte un poquito diferente. Al final, si lo piensas, en cualquier club de pádel en el que entrene un jugador profesional, pues puedes ir y ver cómo entrena, y realmente ver cómo entrenan los jugadores de fútbol o, por ejemplo, los jugadores de tenis es algo un poco más complicado y bueno, pues es por la grandeza o por la dimensión que tienen los deportes, que creo que el pádel poco a poco la va a ir cogiendo hasta llegar a los niveles de los demás, pero bueno, ya sabemos que a día de hoy el fútbol tiene una dimensión gigante que de momento pocos deportes pueden igualar.
Has dicho antes que un poco el crecimiento exponencial del canal fue cuando empezaste a grabar con futbolistas. Tengo aquí la lista de los nombres de los que más me han llamado la atención de con los que has grabado. Cristiano, Casillas, Ramos, Xavi, James Rodríguez, Marcelo, Coque, De Paul, Toni Kroos. ¿Quién te falta para grabar dentro del mundo del fútbol?
Realmente tengo varias cosas pendientes que bueno, pues tengo que hacer. A día de hoy lo que más estamos trabajando es en poder tener una oportunidad con Cristiano antes de que se retire. Dios quiera que sea dentro de mucho. Porque al final esto es difícil de explicar a la gente, pero no es tan sencillo tener a un jugador en campo. ¿A qué me refiero con esto? Al final yo puedo estar con Cristiano o con otros jugadores sentado en una silla hablando. Eso no es tan excesivamente
claro,
complicado.
Tú quieres grabar con ellos algún reto ante la portería, ¿no? Es decir,
exactamente. O sea, para mí estar con ellos en un campo es diferente. O sea, al final, para mí esa sensación de pues estar en un campo, imagínate, pues darte, pues como está con De Paul, está con Coque, está con muchos jugadores, darte unos pases con ellos, calentar con ellos, un pegar a puerta, o sea, cambiar impresiones. Pues eso es una cosa diferente y es realmente mi contenido, que es todo en campo y cuando digo todo es actividad física. Y por eso, pues a día de hoy, pues te diría un poco que me falta Neymar, que Cristiano lo quiero hacer en campo y, bueno, pues sobre todo me falta Kylian Mbappé, que si todo sale bien este año vendrá.
Con lo madridista que tú eres, porque tú eres muy de Real Madrid, ¿no?
Yo soy del Madrid a muerte.
¿No le tienes cierto rencor a Mbappé después de todo lo que ha pasado?
Bueno, al final sí que es verdad que no me ha gustado todo lo que ha pasado. Al final yo soy 100% madridista y defiendo a mi equipo a muerte. Y vamos, donde está el Madrid, que se quiten todos. Pero al final, como creador de contenido, mi mentalidad tiene que ser diferente. Y bueno, pues ya no pienso tanto en un equipo u otro, sino que bueno, para mí hacer un contenido con Kylian es pensando en él. Fuera de que estuviera jugando en el Madrid o en el PSG, al final el que es una superestrella es él. Y para mí hacer un contenido con él sería maravilloso y creo que sería una revolución en el mundo del fútbol en YouTube.
Si llegas a grabar con él, ¿le vas a soltar alguna pullita? Decir, oye, no, Kylian, tío, qué feo, macho.
No,
me has tenido en vilo hasta el último segundo a haberlo dejado claro antes.
Lo pensamos todos, pero yo creo que ninguno, si estuviéramos delante de él, le diríamos.
Se lo diríamos, final, ¿no?
Nos entraría la cosilla y al final también. Te digo, opinamos y decimos muchas cosas, pero yo no sé qué hubiese pasado si estuviéramos en su lugar. Al final tiene que ser muy difícil, pero bueno, sí que la pienso, tengo pullitas para soltarle. Porque
Que está siendo muy políticamente correcto.
Sí, sí,
o sea,
ha dicho que se iba a mojar.
Conociendo a otra persona.
Ha dicho que se iba a mojar y yo de momento lo veo en plan bastante cristalino.
Me habéis cortado. Y te iba a decir, o sea, aunque no le diga nada, voy a aparecer con la camiseta del Madrid, pero vamos, eso te lo aseguro.
Y que la firme. O
sea, y que me la firme, eso es. Además, en la espalda. Me pongo hasta su nombre para que me lo firme.
O que la firme
para que le duela.
Llévale la de la Champions, que firme al lado de donde pone 14 Copas de Europa.
Claro, a ver.
Esa está tira con poco mala fe.
Esa se la puedo tirar. Vale, es que da igual que pusiera una o 14, porque realmente, como de momento, pues no tienen ninguna. Pero bueno, él sabe que se la ha perdido, él sabe que lo ha hecho mal. Yo soy de los que piensa que no sé si se va a arrepentir o ya se ha arrepentido, pero creo que en algún momento sí que lo ha hecho. Al final, creo que todo jugador quiere jugar en el Real Madrid. Y a mí lo que me duele es que, bueno, pues pareciera que realmente estaba casi hecho y se fuera todo al traste. Pero, como bien dice nuestro querido presidente, no hay nada por encima del escudo. Así que él se lo pierde.
De todos los jugadores con los que has grabado, vamos a hablar solo de fútbol ahora, ¿con quién te ha hecho más ilusión y quién te ha sorprendido?
Hombre, más ilusión al final fue con Cristiano. Para mí Cristiano Ronaldo es mi ídolo desde pequeño. Fue brutal, estaba nerviosísimo. O sea, de hecho, esto os lo voy a contar a vosotros aquí en live, en algo que no he contado casi nunca, pero bueno, cuando llegamos al evento con Cristiano...
A ver el titular, venga.
Esto es bueno, ¿eh? A mí me piden, ¿vale? Esto es un evento con Cristiano. A mí me piden que, por favor, después de terminar la entrevista, pues no le pidamos fotos porque no se puede, está prohibido en el evento. Uh-huh. Pero yo en la entrevista pues le hago preguntas diferentes a lo que le hace todo el mundo como siempre, y el tío entra un poco como en shock, ¿no? Porque no tenía respuesta automatizada, era como que estaban preguntándole cosas totalmente diferentes. Le pregunté que por qué le gustaba hacer los trucos, que si se hacía algún truco conmigo de freestyle, porque a él le gustaba. Y cuando termina la entrevista, pues yo como buen niño que era, pues me levanto y digo, que sea lo que Dios quiera, y le pido la foto. Le pido la foto, me hago la foto con él, el tío súper majo conmigo. Me cayó una bronca de tres pares de cojones, o sea, esto entre nosotros. Me cayó una bronca monumental. Pero cuando fuimos al hotel, que estábamos en su hotel, en un pestaña CR7, pues el tío viene, entra por la puerta, saluda a todo el mundo con la mano, como diciendo hola, y viene a mí y me saluda a mí personalmente. Y como que me da en el hombro dos veces, me mira, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y bueno, pues desde entonces tuvimos muy buena relación y bueno, ahí surgió nuestra pequeña amistad.
¿Se puede decir que eres hermano de Cristiano entonces?
Se puede decir.
Su pequeño hermanito, delanterito.
¿No te lavaste el hombro cuánto? Una semana por lo menos, ¿no? Desde las dos palmaditas.
Desde ese día, ese hombro está tapado. Solo te digo eso.
Bueno, oye, tu madre es argentina, ¿no?
Sí, mi madre nació en Buenos Aires. Luego se vino muy pequeñita a España, pero es de Argentina, sí.
Este año con el Mundial, que no haya un España-Argentina, porque si no, igual hay conflicto en casa.
No, hombre, nosotros vamos con España siempre, vamos con España. Es verdad que tengo muchísimo cariño a Argentina, México, Colombia, todos estos países, porque al final son los que forman mi comunidad y los amo, los adoro, pero bueno, al final yo soy español y yo quiero que gane España. Y ojalá, ¿no? Que haya un España-Argentina y que gane España.
¿Lo ves?
Ojalá.
¿Ves a España favorita o candidata a poder ganar el Mundial o lo ves muy complicado?
Creo que tiene un equipo muy bueno, pero lo que digo siempre, creo que el nivel del fútbol ahora mismo es impresionante y al final si te tuviera que dar una candidata para mí sería Francia.
¿Y no crees que nos falta una figura visible, una superestrella en la selección?
¿Un Mbappé?
Yo creo que falto yo. Sinceramente, o sea, pues, otra cosa es que dé la talla.
Pues escucha, nosotros tenemos muchísima mano con Luis Enrique, ¿eh? Se lo decimos a ver si... Bueno, es tan
yo
fácil,
me llevo
es tan
bien
fácil
con Ferran, me hace un hueco.
Es tan fácil como decirle a Luis Enrique que no te va a llevar.
Exactamente.
Y entonces espérate que igual hay sorpresa.
No, pues yo, vamos, o sea, sí que es verdad que creo lo mismo que dice Alvar, que falta una figura que sea esa superestrella que, bueno, pues creo que realmente es difícil encontrarla porque hemos tenido muchas, pero realmente había varias, ¿no? Al final teníamos a Iniesta, a Xavi, teníamos a Fernando Torres, a David Villa, eran como muchas, pero falta una que sea la que bueno, pues haga que todo sea un poco diferente y que creo que ahora mismo no tenemos.
Bueno, quedan 4 meses de aquí a noviembre, veremos si Ansu Fati, Pedri, hay jugadores de sobra para que se conviertan en la estrella visible de España. Con todo lo que te gusta el deporte, que has dicho que sigues el pádel, el tenis, el fútbol, ¿consumes mucho contenido deportivo? ¿Escuchas la radio, ves la tele? ¿Cómo te informas tú del mundo del deporte?
Bueno, pues te voy a ser sincero. La verdad que con el coche siempre voy con la música puesta. O sea, soy el típico que va... Bueno, de hecho es que no voy ni con la música. Voy todo el día haciendo llamadas. Pero mi padre es un máquina y sigue todo lo que hago. Él sí que tiene la radio siempre puesta. Y sí que consumo un poquito más del tema, pues, lo que es ver. O sea, por ejemplo, la Champions veo todo. Liga, pues, lo que puedo, el Madrid lo veo y lo demás, pues, obviamente no me da tiempo. Y bueno, pues sí que curioseo. Me gusta mucho la Premier, me gusta mucho la Bundesliga. Y luego, pues, otros deportes que me encantan y suelo más verlos que escucharlos.
Con esto del canal, has podido viajar bastante, si no me equivoco. Por lo menos es lo que he visto yo un poco en tu canal de YouTube. Estuviste este año en la final de la Champions.
Sí, al final, gracias a Dios y a toda la gente que, bueno, lo hace posible, pues... Hemos viajado por todo el mundo, tío, es increíble. Y bueno, pues por ejemplo hemos estado prácticamente en las últimas 4 o 5 Champions que ha ganado el Madrid. También estuvimos en las que no llegó el Madrid, pero también estuvimos allí viajando. Y bueno, prácticamente me he recorrido gran parte del mundo. Hemos estado en muchos continentes, muchos países. Y es una de las cosas que tiene esto. Al final tiene su parte buena y su parte mala porque no es todo trabajo, o sea, no es todo ni trabajo ni todo ocio. Al final venimos a la gran parte del tiempo estar grabando y hacer contenidos, pero bueno, imagínate la locura que es, pues, por ejemplo, haber estado en China, haber estado en Rusia, haber estado en Estados Unidos, haber estado en un montón de sitios que jamás imaginaba estar y pues gracias a YouTube estoy ahí.
Me he visto tu vídeo de reaccionando al gol de Vinicius en París. Tú tienes la mejor toma y el mejor vídeo del gol, o sea, desde tu perspectiva es donde mejor se ve el centro chut de Valverde.
Es que además, te voy a ser sincero, no estaba todo el rato grabando y me dio por grabar esa jugada y se ve el gol perfecto. O sea, al final estábamos bien colocados. Y es verdad que, bueno, con todo lo que pasó esto de la gente que se colaba en el estadio y demás, fue un poco loco, porque a nosotros al lado se nos sentaba gente que muy rara, que decía que no tenía móvil, que no tenía las entradas. Pero bueno, pudimos disfrutarlo, fue increíble y estuvimos a punto de bajar al césped. Esto fue una hazaña que tampoco hemos contado, pero hablamos con varios jugadores, nos iban a bajar al césped y lo divertido, gracioso de esto fue que levantábamos la mano para que nos miraran y no nos miraban. Entonces no pudimos bajar, nos quedamos con las ganas. Bueno. Pero bueno, fue increíble, tío, vivirlo en París y vivirlo así, de la manera que se ha ganado la Champions. Es surrealista, sinceramente.
Álvar, ¿algo tuyo para delantero?
Sí, yo, mira, recuerdo cuando estuvimos en Roland Garros, estuvimos cenando un día en un restaurante a las afueras del estadio Félix Chatrier, y me estuvo contando una cosa que me quedé alucinado. Me dijo, estaba contando, bueno, pues yo pues tengo un canal de YouTube, pues tal, pues en Instagram, y he escrito un libro. He escrito un libro que se llama El fútbol es así, y cuento cómo el fútbol me ayudó a superar unos problemas que tenía de pequeño. En el cole me hacían bullying y el fútbol me sirvió para salir de ese agujero y para tirar para adelante y para acabar siendo quien soy. Entonces, quiero que me cuentes un poco, delantero, esa historia.
Bueno, pues como ha dicho Álvaro, para mí, bueno, cuando me propusieron la idea de escribir un libro, bueno, pues ya sabéis que muchísimos youtubers sacan libros, muchísimos influencers lo hacen, pero bueno, yo quería hacerlo de una manera especial, quería que fuese diferente, quería que tuviese un poco mi historia y quería ayudar de alguna manera y no sabía cómo. Entonces al final yo lo he contado y no tengo ningún problema, como le dije anteriormente a Álvaro, y al final fue el decidir de qué hablar, porque el bullying es un tema bastante serio, es un tema bastante delicado. Y para mí era complicado explicarlo, era complicado lanzarte a contarlo. Al final no es algo que de lo que tengas que estar orgulloso ni tengas que estar triste, pero bueno, es algo que te ha hecho sufrir, por lo tanto, pues tienes que contarlo de una manera correcta. Y bueno, pues yo decidí centrar mi libro en que todos esos niños, todos estos chicos, sean más o menos jóvenes, que a día de hoy en sus colegios, equipos, donde sea, sufren pues cualquier tipo de bullying, de insultos, de maltratos, de cosas que no son bienvenidas para esas edades, bueno, pues que puedan superarlo de maneras diferentes. Al final, lo típico es ir al psicólogo, que te ayuden tus padres, denuncias y demás, pero bueno, para mí fue diferente. Yo decidí refugiarme en el fútbol, refugiarme en mi equipo. Gracias a Dios tenía un equipo increíble, con chicos increíbles que me ayudaban, que bueno, pues que me querían, que me escuchaban, y bueno, pues todo eso para mí fue una salvación, fue algo increíble, fue salir de un problema al que no le veía nunca la salida, y por eso decidí contarlo, porque creo que muchos chicos, cuando ven que alguien con mi perfil o alguien que es conocido y que bueno, pues que le conoce mucha gente, decide contarlo y tiene pues la valentía para decirlo públicamente, pues ellos también van a tenerla para poder contárselo a sus padres, a sus amigos o a la gente que sea necesario para poder salir. Entonces, para mí ese libro era imprescindible y que pudiera ayudar a toda la gente posible.
Cuéntame, ¿qué haces ahora cuando vas a campus, estás con muchos niños y ves a ese niño tímido, a ese niño retraído, a ese niño que está escondido detrás del resto de pues ya se sabe, del machito, del chulo, del que juega muy bien al fútbol? ¿Qué haces con ese niño?
Bueno, para mí esas situaciones son, la verdad, que aprendizaje total, porque yo siempre que voy a un campus y veo este tipo de cosas, no me gustan, porque creo que los chicos al final, cuando son jóvenes, son tan pequeños, no son conscientes del daño que están haciendo, ni los que lo reciben son conscientes de lo grande que es el daño que están recibiendo, ni los que lo hacen también. Entonces, siempre que veo algún niño retraído o un niño que, bueno, pues que le dejan un poquito de lado o que no está a gusto o que no está con el grupo, pues lo que hago es integrarle yo, le pongo conmigo y a lo mejor pues le digo, oye, ¿vienes tú conmigo de pareja? Y hago yo el ejercicio con él, hago algunas fotos con él, algún ejercicio, hacemos algún reto y le pongo conmigo. Entonces, al final eso lo que hace es reforzar varias cosas, porque de cara a él personalmente, él ya está teniendo un estímulo gigante que le hace reforzar su confianza, y a la vez a los demás, incluso a estos que están haciéndole el bullying, les hacen ver que no lo están haciendo bien y están entendiendo que incluso, joder, pues que pobrecillo el que hemos dejado solo, al final es el más guay, entre comillas, aunque suene mal. Y por eso para mí es súper importante apoyar a todos, desde el primero al último. Y esto que voy a decir a lo mejor no está bien del todo, pero no suelo ser excesivamente agradable con los chicos que le hacen ese bullying. Sí que he visto algunas situaciones en campus de chicos que pegan patadas, que insultan, que tratan mal a los demás, y yo no soy una persona que lo ignore. Les digo que está mal, que no me gusta, y no tengo el mismo trato hacia ese chico de cercanía que puedo tener a otro que no está haciendo nada o que simplemente está disfrutando y pasándoselo bien con los demás.
Chapo, Jesús, porque al final vosotros sois referentes para muchos niños. O sea, tú con tu canal de YouTube te ven mucha gente joven y un mensaje así y unos gestos así hacia los chavales es fundamental para que la lacra del bullying, que por desgracia está bastante presente, aunque trabajamos todos para que desaparezca, se erradique de una vez por todas. Para terminar un poco con un mejor sabor de boca, aunque el mensaje es perfecto, creo que tiene Álvaro preparado un pequeño marrón en el que meterte, porque como no te has mojado prácticamente nada, pues vamos sí. A ver si para cerrar te mojas un poco. Dale, Albi.
Sí, sí, porque Delantero está en su canal de YouTube todo el día haciendo retos y retos y más retos, y nosotros somos la radio, entonces es difícil hacer un reto visual, ¿no? Pero sí podemos hacer un reto sonoro. Entonces, quiero que nos saques el 11 de jugadores actualmente que son para ti los mejores del mundo. Desde el portero
11 ideal
hasta el
de delantero 09. A ver, venga, vale, delantero, portería. Vale.
Ah, pero de todo el mundo.
Sí, sí.
Sí, 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 sí.
11 ideal.
Vale, vale, portería. Esto ya no vamos a empezar, pero tipo Courtois, obviamente creo que no tiene ningún tipo de
era fácil esta, la primera era fácil.
Esta era fácil.
Lateral izquierdo.
Lateral izquierdo. Vamos a poner a Hakimi.
Vale, Hakimi, centrales.
¿Os vale o no?
Nos vale. Aparte es tronco tuyo, por lo tanto hay que barrer para casa siempre.
Vale, centrales. Yo quiero poner a Sergio Ramos, porque es mi Sergio, pero mi Sergio de mi Madrid, ¿sabes? No bueno, a Sergio del PSG.
Te lo concedemos.
Vale.
Ramos también es tronco.
Vale, vamos a poner a Ramos y vamos a darle una oportunidad a nuestro Rüdiger.
Vale, Rüdiger. ¿Y lateral derecho?
Y lateral derecho, Dani Carvajal.
Carvajal, venga, tres en el centro.
Sí. Vale, tres en el centro. Modric, indiscutible. Uh-huh. Kanté, buen todoterreno, me gusta mucho. Y aquí tengo dudas.
Hay mucho para el centro del campo.
Claro, pero Pogba. Paul Pogba es que está desubicado. Si estuviera donde tiene que estar, que es el Madrid, pues estaría ubicado.
A ver, ¿qué tal lo hace ahora en la Juve?
Nada, al Madrid. Nada.
Extremo izquierdo.
Vamos a poner a Cristiano Ronaldo. Te voy a meter ahí, o sea, aunque no suele tal.
Bueno, empezó ahí.
Yo te lo dejo ahí.
Cristiano, por la izquierda, Ronaldo. Por la derecha.
Leo Messi.
Messi. Y arriba, yo creo que arriba es fácil, pero bueno. Arriba, delantero centro. De delantero 09,
te lo
en su 11
ideal. Te lo tengo que decir.
Bueno, es que como de momento no lo has tenido en el canal y no te has firmado esa camiseta, vas a tener que decirlo.
Lo he tenido.
No. Estás pensando en otro.
Estás pensando en otro.
Kylian Mbappé no va a estar ahí
arriba.
O sea,
no está entonces.
Jamás,
vale, me gusta.
Nada, no está mi 11. Karim Benzema.
¿Y lo has tenido?
Lo he tenido, claro. No, escúchame. Mbappé que le den. O sea, Mbappé no va a venir a Madrid, que le den. Fuera de mi 11.
Ahora sí te estás mojando.
Mbappé que se peine de lado.
Venga,
ya ha entrado Hakimi.
Ya te has mojado. Perfecto. Pues el 11 delantero 09 con el que cerramos esta visita a la contraportada es Courtois a portería, Hakimi, Ramos, Rüdiger, Carvajal, Kanté, Pogba, Modric, Cristiano, Leo Messi y Karim Benzema. No está mal,
es un equipazo. O sea, ¿os vale a vosotros o no os vale?
Bueno,
vale, nos vale.
Yo hubiese puesto a Mbappé, pero entiendo tu rencor hacia su persona. Ya lo arreglaréis cuando visite tu canal.
Esto es muy sencillo. A la Madrid.
Pues nada, Jesús Rincón, delantero 09, un millón de gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por haber visitado la contraportada. Espero que te lo hayas pasado bien y queda pendiente una partida de pádel, ¿eh? Álvaro ha estado practicando mucho, así que no te relajes.
Eso es. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que están escuchando y lo que necesitéis, está en vuestra casa.
Un abrazo fuerte. ¡Hasta luego, Álvar!
Hasta luego. Voy a ver si me enseña aquí los secretos de YouTube para darle unas claves a Nacho Pla para el de tiempo de juego.
Un
hasta
abrazo.
Luego.
Adiós.
Chao, chao.
Ya veremos si Álvar tiene suerte preguntando los secretos de YouTube a Delantero 09, aunque creo que Nacho Pla no necesita mucha ayuda con el canal de YouTube. Pero por si acaso, que sepáis que en YouTube somos Tiempo de Juego COPE. Suscribiros porque somos ya más de 431.000 hasta el día de hoy. Hasta aquí la contraportada de este miércoles 27 de julio. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Mañana jueves, más deporte, más partidazo y, por supuesto, más contraportada. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.